Quería grabar un episodio hablando de Elon Musk y por qué es tan venerado en China, pero se me mezclaban varios temas, por ejemplo que los chinos valoran a personajes como Musk porque son meritocráticos, pero después me iba a perder puntualizando que no son meritocráticos sino exitocráticos, así que he decidido crear este episodio para hablar de esto y ya en uno posterior destripo a Elon Musk, que le tengo muchas ganas. Y empiezo con esto. A mí en general Elon Musk me parece un embaucador y claro, que lo diga así abiertamente pues no sienta muy bien, menos aún si tienes tus acciones en Tesla. Y la respuesta típica de un chino, si no fueran tan prudentes, sería mira lo que ha conseguido él y mira lo que has conseguido tú. Lo que me trae al tema de hoy, la meritocracia china. ¿Cómo se te ocurre poner en duda al tipo más rico del mundo? Si no lo pongo en duda, no pongo en duda su éxito. Lo que digo es que es un embaucador, pero no digo que no sea un embaucador exitoso. En fin, más allá de Elon Musk, gente como Warren Buffett, Bill Gates, etc., son vistos en China como ídolos, como ejemplos a seguir. Y esto quizá choque con los que todavía viven con el verso de dictadura comunista. Cada vez menos, es cierto, este canal va creciendo y va refutando todas esas ideas anacrónicas de toda esa gente que vive en sepia, gracias a todos los que ayudáis compartiendo estos vídeos. Pero sí, hay quien todavía piensa que los chinos son un animal gregario que suspira por el bien común, trabaja de sol a sol, por y para la causa de manera altruista, rinde pleitesía al partido, su único objetivo es el destino superior de su pueblo, vivir con un salario mínimo y que haya la menor desigualdad posible. No, los chinos son los tipos más individualistas que jamás he encontrado, son ambiciosos, son trabajadores, practican la cultura del esfuerzo más que ningún otro pueblo, creen en el mérito, ahora iremos con eso, y creen que el rico merece ser rico y que el pobre tiene merecido ser pobre. ¿Recordáis aquella frase marxista? Que cada cual aporte según sus capacidades y que cada cual reciba según sus necesidades, pues si existe un lugar en el mundo donde aplique menos esta frase, es en la mente de cada ciudadano chino. De ahí que tipos como Elon Musk, Jack Ma, Jeff Bezos, etc., son vistos como ejemplos a seguir. Incluso Donald Trump, incluso en el peor momento de la guerra tarifaria, era un tipo infinitamente más respetado en China que, por ejemplo, en Europa, porque es un hombre exitoso. Particularmente me parece muy discutible la carrera de Trump como empresario, pero aquí os hablo de cómo piensan los chinos. ¿Cuántas veces le habré dicho yo a un chino cómo puedes admirar a Trump con todo lo que está haciendo contra China? La respuesta que más encontré a esto, con ese pragmatismo tan sensacional de los chinos, era mira, ir contra China va implícito en el cargo de presidente americano, ¿qué esperabas? ¿Cuántas lecciones me han dado los chinos en estos años? Bien, hablando de triunfadores, de ganadores, ¿qué piensan los chinos de Elon Musk? Muy fácil. Elon Musk es todo lo que sueña ser un chino. Empresario, exitoso, estar en la cúspide. Ya está. Que sea más o menos guapo es indiferente. Que sepa o no hablar en público, o si, según reveló él mismo, padezca el síndrome de Asperger, es completamente irrelevante para un chino. El chino medio no quiere ser Brad Pitt. El chino medio quiere ser Elon Musk. Y esta diferenciación puede parecer un detalle superficial, pero nos cuenta mucho acerca de cómo son los chinos y de ese pragmatismo que siempre destaco sobre ellos. Otro punto interesante, otro mito a derribar, si los chinos adoran a Elon Musk, nos debería hacer pensar si es entonces cierto que viven tan cerrados al mundo, tan manipulados, tan adoctrinados. Yo soy el primero que reconoce un adoctrinamiento brutal. Lo que pongo en duda es que lo digamos desde una cierta superioridad moral, como si nosotros no estuviéramos adoctrinados. Y la idea a rescatar aquí es, ¿cómo puede ser que China no declare en el boletín oficial del Estado chino que todo lo americano es malo, como nos hace creer la prensa con todo lo chino? ¿Hay algún empresario chino al que admiremos nosotros? Alguno me refiero que no se haya peleado con el Partido Comunista, porque ahora salen fans de Jack Ma de debajo de las piedras. ¿De verdad pensamos que a nosotros no nos manipulan poniéndonos en negativo absolutamente todo lo que sale sobre China? ¿Por qué conocemos al creador de Facebook pero no conocemos al creador de Tencent, que es una empresa que tecnológicamente le da mil vueltas a Facebook? ¿No nos hace un poco de ruido en el cerebro estar tan inclinados de uno de los lados? A los chinos les encanta la NBA. Les encanta Beyoncé y Tom Cruise, bueno, es un poco bajito para los chinos, pero les encantan los McDonald's, los Starbucks, Las Vegas, sueñan con tener una casa en California. Tienen muy buena opinión de la mayor parte de los presidentes americanos. ¿Qué valoramos nosotros de China? Todo es malo. Si descubren una nueva tecnología, será mentira, o la habrán copiado, o se caerá a pedazos. Compran una empresa y sí, claro, porque esta es la burbuja tal o cual, o la mafia china, o no sé qué. Si les va mal, porque les va mal. Si les va bien, ya claro, pero ¿a qué coste? Me paso el día contestando mensajes en mi canal completamente estúpidos acerca del crédito social chino, menuda tontería, o si le prestan dinero a los africanos para esclavizarlos. ¿De verdad son ellos los adoctrinados cuando hablamos permanentemente de cosas inexistentes sentando cátedra, completamente alejados de la realidad? Ellos son los que tienen el firewall, sí, los que tienen excusa. ¿Y nosotros qué tenemos para ser tan incompetentes en nuestra aproximación a la realidad? ¿De verdad nos cuesta tanto rescatar algo positivo de una cultura de 4.000 años de historia, de los que en los últimos 3.800 han estado muy por encima nuestro y que vuelven ya a estar extraordinariamente más desarrollados en algunos campos tecnológicos hoy? Bueno, pues ellos no. Ellos no tienen ningún problema en reconocer admiración por personajes norteamericanos o asimilados como Elon Musk y lo hacen sin ningún tipo de problema. ¿Y esto por qué sucede? ¿Son meritocráticos y le atribuyen cierto grado de mérito a tipos como Musk? Mi punto va más allá. No estamos en el estadio donde si tienes mérito me da igual lo asquerosamente rico que puedas llegar a hacerte y lo extraordinariamente desigual que pueda ser nuestra sociedad. En ese campo ya va muy por encima de Estados Unidos. Mi tesis es que la meritocracia se queda corta para definir este fenómeno. Hablamos de exitocracia. Es decir, si tienes éxito, me da igual el mérito que tengas. O, siendo bien pensado, si tienes éxito, supondré, sin ningún tipo de cuestionamiento, que tienes mérito. Pero vamos, que en China, si naces alto, guapo y en una familia bien, todo el mundo te aplaude independientemente del mérito o del poco mérito que tenga eso. Nos pasa en Occidente, no queráis saber cómo es en China. Esa exitocracia, lo he comentado muchas veces, me la he encontrado en multitud de ocasiones discutiendo con mis amigos chinos porque me dicen, tal persona es muy inteligente, tiene dos fábricas. Mi respuesta suele ser, no me aporta nada al debate de si esa persona es o no inteligente que tenga dos fábricas o 14. Para mí son términos que pueden expresar correlación pero jamás causalidad. Pero en la mente de un chino, primero quiero cuantificar tu éxito y a partir de ahí, en todo caso, deduciré tu mérito. Por eso suelo decir que cuando un chino te mira, te resume. Por eso es tan fácil que te pregunten con total naturalidad cuánto ganas de sueldo. Por eso es tan común mencionar qué coche tienes en una conversación. Por eso es tan importante tu reloj o tu móvil. Una vivencia personal que ya os sonará. Una vez al salir de una reunión, uno de mis socios me dijo, vas ahora mismo a cambiarte de iPhone. A lo que yo contesté, ¿por qué? Si este me funciona perfectamente. Su respuesta, eres el único de toda la mesa que no llevaba el último modelo. ¿Por qué pasa esto? Pues porque hace 40 años en China empezó una carrera donde todos empezaban desde cero. La transición del comunismo a una economía de mercado no se hizo repartiéndose las empresas estatales entre oligarcas al estilo ruso, aquí no había nada que repartir. China venía de la más absoluta miseria y a partir de ahí empezaron a prosperar a distintas velocidades en función de las capacidades de cada cual. La movilidad social en este tiempo ha sido increíble, jamás vista en ningún otro lugar, en ningún otro momento. Desde que Deng Xiaoping blasfemó con aquella frase de «enriquecerse es glorioso», venir de la absoluta nada no predecía tu destino. Todos conocemos a alguien cercano, sino varios, un tío, un primo, un vecino, un compañero de pupitre, que pasó de la nada a tener su propio banco, su propio rascacielos, una cadena de hoteles, y lo consiguió trabajando, a base de esfuerzo propio. Pasar de ser el país más pobre del planeta a ser el más rico en términos de PIB ajustado por paridad de compra, tiene eso. Estaba todo por hacer y lo hicieron entre todos. Hospitales, carreteras, cafeterías... Y no solo iban a crecer endogámicamente, iban a crearlo todo para 7.000 millones de personas. Si siempre digo que decidí irme a China porque era el lugar desde donde se iba a escribir la historia de la humanidad, nunca pensé que esas palabras serían tan certeras. De sus fábricas ha salido manufacturado el siglo XXI. Y si te molesta, te lo sirven ya con envoltorio ecológico. Porque ya van por delante también en eso. Y ha sido increíble vivir todo esto desde dentro. Había incluso quien quebraba y se volvía millonario de nuevo por segunda vez. El límite lo ponían ellos. ¿Cómo no iban a creer esta gente en el mérito? Y quien se ha quedado atrás es porque ha querido. Con unos niveles de paro negativos durante décadas, cientos de millones de trabajadores del interior emigraron buscando una oportunidad. Quien se quedó en aquella época lo hizo voluntariamente sabiendo que en el litoral sobraba el empleo. Eso no es pobreza. Poder elegir no trabajar es otra cosa. Pobreza es ausencia de trabajo. Y alguien dirá, bueno, hay un poquito de cinismo ahí. La meritocracia china ha estado muy unida al Wanxi. Es decir, quien estaba bien conectado lo tenía más fácil. Y lo acepto a medias. Seguimos midiendo China desde nuestra superioridad moral occidental, desde nuestra terminología unívoca. Para los chinos, tener Wanxi es meritorio. El Wanxi no es algo que tienes, es algo que te trabajas. Nadie piensa que el tipo que conoce al jefe de la policía y consigue gracias a él esta o esa licencia está siendo corrupto. Piensa qué listo, cómo se ha esforzado por ser amigo de los personajes clave, cuántas cenas y vete tú a saber qué más le habrá costado tener lista a esa persona para el día en el que necesitó el favor. Es extraordinariamente difícil construir y alimentar tu Wanxi. El Wanxi chino, como la riqueza en Occidente, quizá lo puedas heredar, pero en cuanto tomes un par de decisiones torpes, se esfuma. Un Wanxi útil es extremadamente meritorio en la cultura china. Si queréis un reproche a este modelo en el que, bajo mi punto de vista, todo el mundo ha podido prosperar y la movilidad social ha sido indiscutible, la crítica más dura que se me ocurre para este ordenamiento es la gente enferma o la gente que por algún motivo no pudiera trabajar. Eso sí, se quedaban fuera del sistema involuntariamente y, aunque en los últimos años se están poniendo recursos para paliar esto, hasta ayer por la tarde eran personas completamente olvidadas por la sociedad. Y el que escuche esto estará pensando que parece que hablo de Estados Unidos más que de China, con esto de la meritocracia, la ausencia de sistemas de protección social públicos, esa ambición por el éxito. Efectivamente, suelo decir que China y Estados Unidos se parecen más de lo que les gustaría a unos y otros. Y mira que lo siento, pero es así como han sacado de la miseria este país, trabajando. No ha sido con rentas de reinserción ni sueldos públicos, que hasta que no hubo un tejido empresarial sólido al que cobrarle impuestos eran irrelevantes, ni a través de las megaempresas estatales, que de nuevo, hasta que no hubo un tejido empresarial sólido al que cobrarle impuestos eran completamente irrelevantes. ¿Cómo no van a creer en el mérito esta gente? ¿Cuál es el problema entonces? Que cuando el mérito conlleva éxito, ambos términos se entrelazan, se enredan y se funden hasta que es prácticamente imposible diferenciarlos. O, como os decía, hoy los chinos miden el éxito y presuponen mérito. Y es tan cruda la realidad en China que la gente meritoria, sin éxito, pasa inmisericordiamente a engrosar la lista de los fracasados. Porque la medida del mérito es el éxito. Y me he encontrado gente valiosísima en mi vida, no solo en China, pero sobre todo en China, que en cuanto la he detectado la he intentado incorporar a mi vida, porque para mí es como encontrar una acción en bolsa con un valor fundamental altísimo, infravalorada por el mercado. En eso, como decía, el mercado chino no tiene piedad. Si no tienes éxito, no me cuentes historias sobre tu mérito. Y pasa en todos los estratos de la sociedad, también en el Partido Comunista. Nominalmente meritocrático, y sí es cierto que es infinitamente más meritocrático que cualquier sistema político occidental, pero, como sucede en el resto de capas de la sociedad, se confunde mérito con éxito, y como resulta tan difícil evaluar el mérito se mide en éxitos. Esto genera incentivos perversos, ya que lo importante no es hacerlo bien, sino cómo lo cuentas. Como decía un fotógrafo amigo mío en Camboya, que se dedicaba a hacer reportajes para ONGs, hacer el bien no da dinero, pero una buena foto sí. Y con todo este totum revolutum, si me habéis seguido hasta aquí, llega un tipo como Elon Musk y obviamente al hombre más exitoso del mundo se le presupone mérito y se le admira profundamente. Fenomenal. Hasta que eso cambie. Porque cuando eso cambie y el éxito se esfume, la admiración se esfumará con él. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Pues esto lo voy a contestar en un próximo episodio. Os dejo con una frase que me dijo una vez mi mujer, con la que ya despedí un episodio del podcast, pero que para los que os habéis unido recientemente a través de la versión YouTube, seguramente no la habéis escuchado y no os la podéis perder. Ha sido una de las frases más recordadas en mi canal y tiene que ver mucho con esta adoración por el éxito. Engloba un poquito todo lo que ha sido mi Sikh Transit Gloria Mundi versión china. Aquel día le pregunté a mi mujer, cariño, si algún día me arruino, ¿seguirás queriéndome? Y ella respondió, qué tontería, por supuesto que te seguiré queriendo. Y te echaré muchísimo de menos. Y por eso sigo trabajando como un animal, ¿veis? Así se construye una superpotencia con trabajo, trabajo, trabajo y una sutil amenaza. Bueno, en Occidente lo llamáis motivación. Gracias y hasta pronto.